Muy bien, el título de esta predicación es La fe llena de contentamiento. La fe llena de contentamiento. Y para esto vamos a estar mirando la primera carta a Timoteo. Pablo en esta carta se presenta como un apóstol legítimo. Y a Timoteo, a quien le escribe, al cual dejó en la iglesia de Efeso y al cual Pablo lo reconoce como verdadero hijo en la fe. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 1, del versículo 1 al 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. De manera que aquí miramos Pablo identificándose como un apóstol legítimo por mandato de Dios y le escribe a un cristiano verdadero, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Segundo, vamos a mirar la labor y la misión de Timoteo. ¿Cuál es la misión de Timoteo en la iglesia de Efeso? La razón por la cual Pablo dejó al joven Timoteo en la iglesia de Efeso era para lo siguiente. 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 3 dice así, todos juntos. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Esa es la primera misión del joven Timoteo. Pablo lo dejó en la iglesia de Efeso para corregir lo deficiente, para refutar las falsas enseñanzas y mandar a que no se predicara algo contrario al mensaje del Evangelio de Jesucristo. Pablo también le escribe a Timoteo para que él sepa cómo debe de comportarse dentro de la casa de Dios, que es la iglesia. Pablo le escribe a Timoteo para que sepa cómo debe de vivir, qué debe de enseñar, cuál debe de ser su prioridad y cómo debe de organizar la iglesia. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte o dirigirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En el mensaje que Timoteo tiene que enfocarse, el mensaje que Timoteo tiene que predicar, el mensaje por el cual Timoteo tiene que comprometer su vida y enseñar a los demás es el siguiente. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 12. Ahí sí me gustaría que lo tuvieran todos. 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 12 dice así. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Versículo 15, todos juntos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Cómo es la palabra de Dios? Fiel y es digna de ser recibidos por ¿cuántos? Por todos. Palabra fiel significa digna de confianza, o sea, significa que esta palabra es confiable. Puedes depositar tu fe en estas palabras. Esta palabra es fiel, es contraste o lo opuesto a fábulas y las palabrerías de los falsos maestros. Otras versiones como la Biblia al Día y la Nueva Versión Internacional traducen así. En lugar de decir palabra fiel, dicen se dice y es verdad. Y la versión Palabra de Dios para Todos traduce esto es cierto. Y todas estas versiones coinciden y aunque lo dicen en otras palabras, sin embargo, transmiten la misma idea y el mismo significado. Y el significado es este. Lo que se dice en este capítulo es verdad y digno de toda confianza. Esto es la verdad. Por lo tanto, si hay algo digno de compartir en las redes sociales, que levante la mano aquí como tienen Facebook. Si hay algo digno, verdadero, cierto, fiel y digno de compartirse en las redes sociales, si hay un mensaje que se debe de hacer viral, si hay un mensaje que se debe de hacer viral. Si hay un mensaje que debemos de hacer una cadena. ¿Cuántos les ha tocado esto? Que muchas veces hay personas que te mandan mensajes en cadena. Envíaselo a 3, envíaselo a 5. Si eres un verdadero amigo, envíaselo a 10 personas. Bueno, Pablo está diciendo palabra fiel y digna de ser recibido. ¿Por qué? Por todos. Si hay un mensaje digno de compartir en las redes sociales, si hay un mensaje que se debe hacer viral, si hay un mensaje que debemos de hacer cadena, si hay una verdad digna de ser predicada, escuchada y compartida, no solo a 3, 5, 10 personas o con tus amigos, sino con todo el mundo, ese mensaje es el mensaje del Evangelio. Que en Cristo hay perdón de pecados y salvación eterna para todo aquel que cree y se arrepiente. Muchas veces como cristianos estamos tan fríos que preferimos compartir algo que tiene millones de visitas donde un gato cae. Donde alguien se tropieza. Y Pablo está diciendo que si hay un mensaje digno de ser recibido, digno de ser compartido, digno de que se haga viral, digno de que explote todas las redes sociales, es el mensaje ¿de qué? Del Evangelio. De manera que cada predicación, cada texto bíblico es digno de ser ¿qué? Compartido. Muchas veces nos encanta poner en las redes sociales, Instagram, WhatsApp, whatever. Podemos estar tan prontos para poner quotes o frases de filósofos, científicos y personas religiosas. Aún hay cristianos que ponen quotes del Dalai Lama, que es un budista. Pero Pablo dice que este es el mensaje que es digno de ser compartido y de ser recibido por ¿cuántos? ¿Sabes por qué? Porque este mensaje es la verdad. Esta es la palabra de Dios. Así es que el día de hoy, cuando terminemos esta predicación y se suba esta predicación, este mensaje del Evangelio es digno de ser compartido por todo el mundo y a todo el mundo. Si algo tenemos que ser viral, es el mensaje del Evangelio. No ha habido una generación y un lugar y un tiempo en el cual estamos donde podamos tener la capacidad y el poder de poder compartir y hacer viral el mensaje del Evangelio que en este tiempo. Y Pablo está diciendo en su carta, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es esta palabra fiel? Que Cristo vino a este mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús, o sea, este mensaje es acerca de la persona ¿de quién? De Cristo. El mensaje se trata ¿de quién, hermanos? De Cristo. No se trata de mí. Se trata de Cristo Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo. Aquí se pone en claro la doctrina de la encarnación. Que Cristo vino a este mundo voluntariamente y se encarnó. Y sufrió por nosotros. ¿Para qué Cristo vino al mundo? Para salvar ¿a quiénes? A los pecadores. Eso nos muestra la misión de Cristo. Y después Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. ¿Por qué dice, de los cuales soy el primero? No es que es el primero en ser salvado, sino el primero de los pecadores. ¿Por qué? Porque perseguía ¿a quién? A la iglesia. Nótate que si algún día quieres saber qué es el Evangelio, este versículo lo resume todo. Y esta es la palabra fiel de Dios que es digna de ser recibida por todos. Y con esta frase el apóstol Pablo quiere decir no solamente que lo que va a decir es verdad o correcto, lo cual es cierto, sino que es verdad porque esto es la revelación ¿de quién? De Dios. Dios no miente. Dios ha revelado su verdad. es la verdad de Dios, y porque es la verdad de Dios, esta palabra es fiel, digna de confianza, porque son las palabras de Dios, es doctrina bíblica, no de hombres. Entonces, esas palabras que Pablo dirá a continuación no proceden de opiniones humanas o de requisitos humanos, sino que es la voluntad revelada de Dios para toda la iglesia y especialmente para los pastores que dirigen una congregación. ¿Qué es lo que Timoteo tiene que hacer? Primero, tiene que predicar el Evangelio, palabra digna y fiel de ser recibida por ¿cuántos? Que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Segundo, él debe de enseñar a orar e interceder por todos los hombres, aún por las autoridades y magistrados. Con manos santas, ni ira ni contienda, 1 Timoteo 2:1. 3. Timoteo debe de enseñar a las mujeres cómo deben de comportarse en la congregación. Debe enseñar Timoteo cuál es el rol de las mujeres dentro de la congregación y en sus casas, y cuál debe de ser la actitud de las esposas hacia sus esposos, 1 Timoteo 2:9 en adelante. 4. Timoteo debe de escoger a pastores y diáconos dentro de la congregación que son dignos de este oficio, 1 Timoteo 3. 5. El deber de Timoteo es de instruir a otros en las doctrinas bíblicas por medio de la lectura, exhortación y enseñanza, 1 Timoteo 4:13. 6. Y aquí nos vamos a parar un ratito. Timoteo debe de ejercitarse, ocuparse, hacer ejercicio para la piedad en lugar del maltrato exterior y físico del cuerpo. Abre tu Biblia en 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 7. Y la palabra de Dios dice en el versículo 7 de la siguiente manera a todos juntos, hermanos. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Había falsos maestros que estaban enseñando que la forma de agradar a Dios era absteniéndose de ciertos alimentos. Tienes que ver el contexto. Y por medio de la flagelación o el maltrato del cuerpo. O sea, había falsos judíos, falsos hermanos, falsos maestros que estaban diciendo de la manera que tú vas a agradar a Dios, de la manera que tú te vas a santificar, es absteniéndote de ciertos ¿qué? Alimentos, absteniéndote de casarte y maltratando tu cuerpo. A lo cual Pablo dice que esto es algo en contra de las Escrituras. Es algo hipócrita porque es superficial. Y esto no tiene ningún beneficio espiritual. O sea, por mucho que comas solamente legumbres, eso no te va a santificar. Te puede hacer una persona más saludable, pero no menos pecadora. Como tampoco estas prácticas pueden contra los apetitos de la carne, o sea, tales prácticas, por mucho que te golpees la espalda, por mucho que te abstengas de alimento, por mucho que te abstengas de esposa, son incapaces de ayudar al proceso de la santificación de nadie. O sea, esos métodos no te hacen más santo, te dan una apariencia de que, pero no te hacen que santos. Colosenses 2:23, solamente escucha la Biblia al día, dice así: tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Lo único que obtienen tales personas que practican estas cosas es dar una fachada de apariencia de piedad. O sea, ellos proyectan una religión superficial, pero porque con los hechos niegan tal humildad y servicio a Dios. O sea, sus actos evidencian que sus rituales y religión es falsa. Tito, capítulo 1, versículo 16, dice así: profesan conocer a Dios en su palabrería y en su intelecto, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y Timoteo, en lugar de ejercitarse en esos rituales y métodos humanos hipócritas y superficiales, él debería de ejercitarse ¿para qué? Para la piedad. Mira lo que dice versículo 7, por favor. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. ¿Qué es la piedad? La verdadera piedad es la forma correcta que Dios manda a que lo sirvamos. Eso es piedad. O sea, si nosotros nos acercamos a Dios, Dios nos ha dejado una serie de normas y una forma correcta en la cual podemos servir ¿a quién? A Dios, de una manera en que podemos vivir en la presencia ¿de quién? De Dios. Eso es una verdadera piedad, acercarse a Dios con reverencia, haciendo su voluntad. Esa es la manera que Dios dejó en su palabra en cómo el hombre debe de vivir, moralmente, espiritualmente y en el servicio a Dios. Esa es la verdadera humildad y la verdadera religión. Y esto no es algo exterior, sino que este es el respeto y la forma reverente de conducirse delante de Dios de una manera interna que se refleja y se evidencia a través de los hechos y las acciones. Recuerda que los falsos maestros profesaban conocer a quién. Pero con sus hechos, ¿qué? Lo negaban. La verdadera piedad es conformarse a la voluntad ¿de quién? De Dios, de una manera interna y que se refleja a través de las buenas acciones, a través de los hechos y las acciones. Un diccionario dice que la piedad es el respeto a Dios que afecta la manera de vivir de una persona. Una persona piadosa no es avara, sino misericordiosa y bondadosa. La piedad es el temor reverente a Dios en el corazón del creyente que le hace vivir de acuerdo con la voluntad de Dios de una manera sincera y por medio de sus acciones. Séptimo, ¿qué es lo que más tenía que hacer Timoteo? Timoteo debía de ser ejemplo para los creyentes. Octavo, Timoteo debería de honrar a las viudas supliendo sus necesidades y mayormente a los que trabajan en el ministerio de la predicación y enseñanza. Timoteo debe de ayudarlos de una manera monetaria y supliendo sus necesidades con las donaciones y la ofrenda de la iglesia. Noveno, Timoteo también tenía que enseñar cómo los que trabajan y los esclavos deberían de comportarse en su parte laboral y agradar en todo a sus patrones, adornando la doctrina de Cristo Jesús. Y por último, tenemos el punto número 3 del día de hoy. Punto número 3 es la fe llena de contentamiento. Abre tu Biblia, por favor, en 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 3. Primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 3. En el primer punto vamos a mirar, y aquí vamos a ir más despacio, vamos a mirar primero el carácter y el comportamiento de los falsos maestros. Vamos a mirar cómo, según Pablo, es un falso ¿qué? Maestro. Vamos a mirar cuál es el comportamiento de un falso ¿qué? Maestro. Versículo 3. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Pablo dice, si alguno. O sea, si alguno de entre los que están en la iglesia de ¿qué? De Efeso. Recuerda que para eso Timoteo ha llegado ahí, para arreglar lo deficiente, para refutar las falsas ¿qué? Enseñanzas y doctrinas. Ahora Pablo está diciendo que ¿cuál es la palabra fiel? La palabra que ha revelado Dios a través del apóstol y ahora a través de ¿qué? De las escrituras. Y Pablo ahora está diciendo, recordemos que Pablo le ha dicho a Timoteo, no te entrometas en una piedad superficial, ejercítate para la piedad ¿qué? Bíblica. Y ahora dice, si alguno, o sea, de entre los que están en la iglesia de Efeso, ¿qué dice? Enseña, o sea, instruye o predica otra ¿qué? Otra cosa. ¿Lo hemos entendido? Pablo ha dejado a Timoteo para que enseñe a los demás a que no enseñen otra ¿qué? Otra cosa. Le ha mostrado cómo se debe de dirigir en la casa ¿de quién? De Dios. Le ha dicho cómo debe de comportarse. Le ha dicho cómo debe de formar y quién tiene que poner de diáconos y pastores, en qué es lo que se tiene que ejercitar. Pero si alguno dentro de los efesios enseña, instruye o predica otra ¿qué? Otra cosa. ¿A qué se refiere con otra cosa? Algo que no sea conforme al mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores. Esta es la palabra revelada de Dios y esto es lo primero que Timoteo tiene que ¿qué? tiene que predicar, Timoteo tiene que instruir en la lectura, en la enseñanza y en la exhortación a los creyentes. Pero si alguno de entre los efesios enseña, ¿cómo dice? Otra cosa, o sea, que no se conforme al mensaje del Evangelio y a la palabra fiel y verdadera de Dios. Y ese es el primer carácter y comportamiento de los falsos maestros. Los falsos maestros se caracterizan por enseñar y predicar otra qué, otra cosa, menos el Evangelio puro de quién, de Cristo. Ese es el primer carácter, esa es la primera cosa que tienen los falsos maestros. Que en lugar de predicar lo que está escrito y predicar el Evangelio de Cristo, van a predicar de todo. ¿Menos de qué? Menos del Evangelio. Van a predicar de otra cosa. Y Pablo dice, si alguno enseña otra cosa, sus enseñanzas y predicaciones están fuera de la revelación bíblica. Nunca las vas a encontrar aquí. Porque ellos predican otra qué. Otra cosa. Fuera de las Escrituras. Fuera de las doctrinas cristianas que están en las Escrituras. Es la forma en que vas a identificar a un falso maestro de un qué, verdadero. El falso maestro no tiene el interés de abrir qué, la Biblia. El falso maestro no tiene el interés de predicarte de quién, de Cristo. Va a predicarte de otra cosa. Y luego mira lo que dice. Si alguno enseña otra cosa a todos juntos y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, otra vez juntos, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Segunda característica, los falsos maestros son hostiles al Evangelio, porque no se conforman a las sanas palabras de ¿quién? De Cristo. La segunda característica de ellos es que los falsos maestros son hostiles al Evangelio y a las doctrinas de Cristo. Los falsos maestros se oponen al mensaje de Cristo. O sea, no están de acuerdo con el mensaje de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque no concuerda con sus ideales y sus motivaciones. Por eso dice, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro ¿qué? Señor Jesucristo. Significa que este mensaje es distinto a lo que ellos quieren predicar. Ellos están predicando otra cosa porque tienen otros ideales, tienen otras motivaciones, tienen otros propósitos. Y al momento de que se les predica el verdadero evangelio, la verdadera palabra de Dios, no se conforman, no se ponen de acuerdo con el mensaje de ¿quién? De Cristo. No están de acuerdo con el mensaje de Cristo porque no concuerdan sus ideales y sus motivaciones, como también porque sus obras son expuestas a través de la enseñanza de Cristo. Acuérdate que ellos profesan conocer a Dios con sus ¿qué? Pero con sus obras lo niegan. Entonces, ellos no se conforman a las palabras de este libro porque expone sus malas ¿qué? Obras. Y porque sus motivaciones son diferentes, no se conforman a las sanas palabras de Cristo. Nótese que el texto dice, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro, primer título, Señor. Segundo título, Jesús. Tercer título, Cristo. Tienes aquí, Señor, ¿de qué? De la iglesia. ¿Quién es? Jesús. Su nombre nos implica su misión. Salvador. ¿Salvador de qué? De pecadores. Cristo nos pone de manifiesto quién es Él. Él es el ungido de Dios. Él es el Hijo de Dios. Nótate. Los falsos maestros están en contra entonces de las palabras sanas del Señor Jesús, que es el Cristo. Ellos no quieren saber nada del mensaje de ¿quién? De Cristo, porque no les conviene, porque sus obras van a ser ¿qué? Expuestas, porque enseñan otra cosa. O sea, Estas personas odian lo que es bueno y santo porque no se conforman a las sanas palabras. Odian lo que es bueno y santo. Odian a la verdad revelada de Cristo, el Hijo enviado de Dios. Al que se oponen entonces, con el que no están de acuerdo, es a las palabras de ¿quién? De Cristo. Y porque ellos se oponen a las palabras santas de Cristo, por eso rechazan a nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Y esto es una realidad no solo de la vida de los falsos maestros, sino de todos aquellos que los siguen. Y esto es lo peligroso de predicar mal, que no solo los falsos maestros se pudren, sino que se llevan a muchos que aman lo mismo y se los llevan al infierno. En 2 Timoteo 4, versículo 3 al 4, escucha lo que dice. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Van a predicar otra cosa. Y la gente que va a estar ahí en sus iglesias, porque no se quieren conformar a las palabras de Dios, van a seguir a estos falsos ¿qué? Maestros. ¿Por qué? Porque predican algo de acuerdo a las concupiscencias de estos ¿qué? De estas personas. Y esta es la realidad no solo de la gente que sigue a estos falsos maestros, sino de todos aquellos que tapan sus oídos cada vez que se les predica del Evangelio. Porque odian la verdad. Aman su pecado. El mensaje del Evangelio no concuerda con sus pensamientos y su vida pecaminosa ni con su estilo de vida. Por eso mucha gente vas a mirar que puede venir a esta congregación y al escuchar el Evangelio, al mirar que no concuerda con lo que ellos quieren, no concuerda con su estilo de vida, ¿qué es lo que hacen? No se conforman a las palabras santas. ¿De quién? De Cristo. Ellos de esa manera rechazan ¿a quién? A Cristo. De esa manera te están demostrando que no solamente dicen, oh, yo no estoy en contra de Cristo. Al rechazar el Evangelio están diciendo que están odiando ¿a quién? A Cristo. Mira lo que dice el versículo 3, por favor, de primera de Timoteo capítulo 6. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, todos juntos, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Cuando dice y a la doctrina se refiere a la enseñanza práctica, que es conforme a la piedad. Aquí piedad significa conforme a cómo Dios quiere que vivamos. Esta doctrina es aquella que es consistente con la voluntad revelada de Dios y que produce buenas obras en la vida del creyente y lo hace humilde, misericordioso, justo, puro y santo. Solamente quiero que veas este panorama. ¿Cuál es la primera característica de los falsos maestros? Enseñan otra cosa. Segundo, no se conforman a las sanas palabras de ¿quién? ¿Odian a quién? A Cristo, porque no concuerdan sus ideales con el mensaje de Cristo. Tercero, en su vida práctica, no se conforman a la doctrina que es conforme a la piedad. O sea, cada vez que se les va a predicar acerca de santidad, ¿se conforman a eso? No. Cada vez que se les predica de justicia, ¿lo hacen? No. Cada vez que se les enseña acerca de humildad, misericordia, justicia, de pureza, rechazan esto. O sea, no quieren practicar esto en su vida, ¿qué? Práctica. De esa manera no se están conformando ¿a qué? A la piedad, a la doctrina que es conforme a la piedad, que produce buenas obras, que produce un corazón puro, que produce un corazón santo. Pero con sus labios, ¿qué es lo que hacen? ¿Confiesan a quién? A Jesús. Dicen que lo aman, o dicen que lo siguen, o dicen que no están en contra de Cristo, pero con sus hechos rechazan la doctrina que es conforme a la piedad. La doctrina que es conforme a la piedad, o sea, que la piedad es la doctrina puesta en acción, vivida y practicada. Esta doctrina es la que produce vidas santas en los creyentes, no de una manera superficial, sino verdadera, a través de buenos frutos y un comportamiento santo. La doctrina que es conforme a la piedad es la doctrina que Cristo pone en la vida del creyente. Y Pablo dice lo siguiente, versículo 3, por favor. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿está qué? Está envanecido. La palabra aquí significa hinchado de orgullo o lleno de orgullo. ¿Por qué? Porque enseña otra cosa que no está qué. Escrita. Como se le predica el Evangelio, no se conforma a las sanas palabras de quién. De Cristo, y cuando se le enseña acerca de la pureza, acerca de la santidad, acerca de la humildad y misericordia, no se conforma a la doctrina que es conforme a la piedad, pero confiesa o piensa que conoce a Dios. Y entonces Pablo dice, esta persona está hinchado de ¿qué? De orgullo. Su doctrina es conocimiento teórico y mental, pero no lleva fruto ni produce una vida santa y por tanto su doctrina es vacía. O sea, él dice conocer algo, pero en la vida práctica no lo está ¿qué? Reflejando. Eso es estar envanecido, eso es estar hinchado de orgullo. Está envanecido. Nada sabe, aunque alega tener conocimiento, sus hechos demuestran lo contrario. Y mira lo que dice el texto, todos juntos. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿Qué es lo que le encanta a este falso maestro? Delira acerca de cuestiones y contiendas de ¿qué? De palabras. La Biblia textual dice, sino que tiene manía por discusiones y contiendas de palabras. La Biblia al día dice, ese tal padece el afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidia. O sea, tales palabras que está diciendo ni siquiera tienen un beneficio espiritual, pero le encanta causar controversia, le encanta traer discusiones y separaciones y divisiones dentro de la congregación. La Biblia de las Américas dice, está envanecido y nada entiende, escúchalo, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Pablo dice que estos falsos maestros, al rechazar la enseñanza de Cristo y al no conformarse en la doctrina de la piedad, ellos no es que saben algo, es que son enfermos mentales. Tienen morbo y un afán enfermizo por crear discusiones, por cuestiones de palabras vanas e inútiles. Versículo 5, por favor. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, todos juntos, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Y esta es la tercera característica de un falso maestro. Su intención no es la predicación del Evangelio, sino que enseña otra cosa. Segundo, rechaza y odia el Evangelio de Cristo. Su vida no se conforma a la doctrina que produce una vida santa por su inmoralidad, porque su inmoralidad no se lo permite. ¿Cuál es entonces su verdadera motivación? Su verdadera motivación es el amor al dinero y la avaricia. Mira lo que dice versículo 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la ¿qué? La piedad, o sea, el servicio a Dios. Toman el ministerio, toman la religión, toman la fe cristiana como fuente de ¿qué? De ganancia. Esa es su verdadera motivación. Ese es su verdadero objetivo y no la verdad. A ellos no les interesa la verdad. A ellos les interesa ganar ¿qué? dinero. No les interesa predicar el evangelio. No les interesa vivir una vida piadosa. No les interesa el servicio a Dios. Les encanta ganar ¿qué? Dinero. No les interesa una vida piadosa. No les interesa la verdad ni servicio de Dios. Más bien, el texto dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Estos falsos maestros, al ver la religión, al ver un grupo de personas, piensan que es un buen medio para generar ¿qué? Dinero. El propósito de ellos es usar la religión como medio para satisfacer sus deseos carnales. Notemos que la intención de ellos no es predicar el evangelio, sino utilizar el servicio a Dios. Utilizar una posición, el estar a cargo de la enseñanza y la predicación, para así predicar cosas vanas, para sacar ganancias de los que los oyen. Su mensaje no es la cruz y el arrepentimiento. Su mensaje es la avaricia y enseñanzas que impulsan a la gente a dar con el fin de despojarlos de sus bienes y ellos obtener más ganancias. A estos falsos maestros, tu vida espiritual nunca les va a importar. Nunca te van a reprender cuando vivas mal. Nunca te van a predicar de un versículo bíblico bien interpretado, sino que usarán la Biblia y la torcerán para predicar algo que esté de acuerdo con sus motivaciones perversas. No te preocupes, hermano. No te preocupes cuando un pastor te exhorte bíblicamente. No te preocupes cuando un hermano te confronte con tu pecado y te abra la palabra de Dios y te enseñe que tu vida la vas caminando mal. No te preocupes cuando un pastor te exhorte bíblicamente. Para eso tienes que dar gloria ¿a quién? A Dios. No te preocupes cuando un pastor te exhorte bíblicamente. Preocúpate cuando no lo haga. De eso sí te tienes que preocupar. Preocúpate cuando no lo haga. Y solo se preocupe de ti cuando le das dinero. Y cuando su mensaje sea de avaricia. ¿Y cuál es la exhortación de Pablo? Apártate de los que tales. Como podemos ver por medio de la palabra de Dios, la única forma de servir correctamente a Dios dentro de la iglesia, que es la casa de Dios, es conforme a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Cualquier persona que cambie el servicio a Dios por algo contrario a la voluntad de Dios, no es que está sirviendo diferente a Dios, es que lo está haciendo en contra de la voluntad de Dios. Versículo 6, y terminamos. Mira lo que dice el versículo 6, todos juntos. Pero gran ganancia es la piedad. Pero gran ganancia es la piedad. Nótate que ha cambiado algo, hermano. Los falsos maestros toman la piedad como fuente de ¿qué? Ganancias. Pero Pablo está diciendo que la piedad en sí mismo es una gran ganancia, pero de otra manera. Pero gran ganancia es la piedad. O sea, gran ganancia es la forma legítima de servir a Dios. Gran ganancia es la religión en la fe verdadera. Es lo que Pablo está diciendo. Escuchen, hermanos queridos, por favor. Si no me has puesto atención durante estos 20 minutos, esto último que me queda, quiero que prestes atención. Para Pablo, la ganancia no está en lo que los falsos maestros obtienen y sacan de la gente por la avaricia. Para Pablo, la ganancia no es aquella que se obtiene por medios de métodos ilícitos. Para Pablo, la ganancia no es la de tener millones, comodidades y lujos, por medio de fraudes, de una manera avara, idólatra y perversa. Para Pablo, la ganancia verdadera, y no solo dice como ganancia, sino pero gran ganancia. La gran ganancia de Pablo es estar dentro de la iglesia con una fe verdadera y servir a Dios por medio de una motivación legítima. Para Pablo, la grande ganancia es estar dentro de una congregación con una fe ¿qué? Verdadera y servir a Dios con motivos legítimos. Mira lo que dice versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad. ¿Por qué es gran ganancia la piedad? Porque primero tus pecados han sido perdonados. Dios te ha limpiado de tus pecados. Estás en paz con Dios y tienes la paz de Dios. Has obtenido la vida eterna y tienes al Espíritu Santo que produce el gozo del Señor en tu vida. Has pasado de muerte a vida y ahora vives una vida llena de amor y la verdad. Tus motivaciones han cambiado, tus pensamientos han cambiado. Ahora el Dios que antes odiabas, ahora lo amas. Y por medio de Cristo, ahora Él es tu Padre. Ahora el creyente vive una vida nueva, ha nacido de nuevo. Y su servicio a Dios no es en vano, porque su tiempo recibirá su recompensa eterna de Dios. Su mansión está en los cielos, sus tesoros están seguros en los cielos, y todas estas recompensas son eternas, imperecederas. Por eso Pablo las llama gran ganancia. Esta piedad trae una gran ganancia a la vida espiritual del creyente. Le trae la salvación, le trae la santificación, le trae buenos frutos y le trae gozo en su vida. O sea, desde el primer momento que alguien se convierte, comienza a tener una grande ganancia en la fe que es en Cristo Jesús. Obtiene la salvación, comienza a ser santificado, comienza a dar buenos frutos y ahora tiene el gozo del Señor. ¿A dónde? En su corazón. Y en la vida eterna tiene sus recompensas, tiene una casa en los cielos. Como también esta piedad trae una gran ganancia, riquezas y tesoros en los cielos. Primera Timoteo 4:8, mira lo que dice. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Versículo 6 de capítulo 6. Pero gran ganancia es la piedad, o sea, el servicio de Dios y la verdadera fe. Todos juntos. Acompañada de contentamiento. Esta piedad es una gran ganancia para todos los creyentes, pero debe de ser acompañada ¿con qué, hermanos? ¿Con qué? Contentamiento. Con un corazón satisfecho en Dios y en su providencia. Las ganancias espirituales ya las tenemos y las seguimos adquiriendo. Las riquezas en los cielos algún día las obtendremos. Pero ahora el cristiano debe de vivir con un corazón satisfecho en lo que Dios le da y en lo que Dios provee. Como esta ganancia de la piedad no es la misma que los falsos maestros buscan y ofrecen, dinero y avaricia, puede ser que el cristiano, a pesar de que su vida vaya progresando en santificación y vaya creciendo en la fe en Cristo, al ver que su estado económico no es el mismo que el de la gente avara y que se ocupa de amar al dinero, puede ser que peque tal cristiano al codiciar o envidiar el dinero de los avaros. Y Pablo le dice a Timoteo que gran ganancia es la piedad, pero acompañada con un corazón satisfecho en Dios. Una persona que vive la fe cristiana con contentamiento en su corazón es una persona que vive una vida plena en la providencia de Dios. Esa es la clave. Vivir tu fe ¿con qué? Con contentamiento. Esa es la clave. Y no en lo que ganas, y no en lo que tienes. Es vivir tu vida cristiana, vivir tu vida como creyente, creciendo en fe y madurando en tu fe, pero ¿con qué? Contentamiento. Esto es lo que Timoteo tiene que aprender y cada uno de nosotros. Es así como Timoteo debe de vivir, y es así como cada ministro debe de vivir, y es así como cada creyente debe de vivir su vida y su fe cristiana. ¿Por qué la forma de pensar de los falsos maestros es errada y de la gente avara? ¿Por qué los falsos maestros están mal? ¿Por qué la gente avara está mal? ¿Por qué el cristiano debe de vivir satisfecho en sí mismo con lo que tiene? Mira lo que dice el versículo 7. Todos juntos. Porque nada hemos traído a este mundo. Pongan atención. ¿Por qué la forma de pensar de los falsos maestros está errada? ¿Y por qué la forma de pensar de la gente avara está errada? Porque nada hemos traído a este que mundo. ¿Por qué el cristiano debe de vivir satisfecho en sí mismo con lo que tiene? Porque ¿qué? Nada hemos traído ¿qué? A este mundo. Escucha lo que dice el siguiente párrafo. Y sin duda, nada podremos ¿qué? Sacar. Pablo aquí nos explica la realidad de la vida en este mundo. Porque, cuando dice Pablo, porque, nos explica la razón por la cual debemos de vivir contentos. ¿Por qué debemos de vivir con contentamiento? Porque nada hemos traído a este ¿qué? Mundo. ¿Cómo naciste? Sin nada, exacto. Y sin duda, Pablo dice, o sea, sin temor a equivocarme, nada podremos, nadie va a poder ser capaz, no es posible de que lo que hayas acumulado aquí lo puedas sacar de este ¿qué? De este mundo, no se puede. Nada has traído, con nada viniste y nada, nadie puede sacar algo de este mundo y llevárselo a la otra vida. Pregúntale a las momias de egipcias si se pudieron llevar algo. Nada hemos traído a este mundo y sin temor a equivocarme, nadie es capaz, no es posible sacar tampoco ¿qué? Nada. Te pueden enterrar con tu troca, te pueden enterrar con tus millones de dólares, nada de eso te vas a ¿qué? A llevar. Y Pablo está diciendo, grande ganancia es la fe verdadera, vivir una vida cristiana, pero ¿cómo? Con contentamiento, porque con nada vinimos y nada en este mundo nos vamos a ¿qué? A llevar. Y eso es una verdad, hermanos, es una realidad. Pablo aquí nos explica lo inútil y estúpido que es andar buscando bienes materiales en este mundo como nuestro motivo principal de vivir. ¿Por qué es tonto y por qué es inútil? Porque nada hemos traído y nada nos vamos a qué. Y cuando digo la palabra estúpido, es una palabra correcta, es ser tonto al propósito. Solamente una persona que es tonta al propósito va a pensar que todo lo que haga aquí se lo va a llevar ¿a dónde? Es ser la persona más tonta de todo el mundo. Vivir todo el tiempo buscando cosas materiales sabiendo que nada has traído y que nada te va a hacer ¿qué? Puedes construir la mansión más grande, no te la vas a llevar. Puedes comprarte el carro más lujoso, ¿qué crees? No te lo vas a llevar. Puedes almacenar millones de dólares, ¿y qué crees? No eres capaz, no tienes la capacidad de morir, regresar y llevártelo. Y aún si lo hicieras, ¿a dónde lo vas a gastar allá? En el infierno. Pablo también nos muestra lo absurdo que es que un cristiano ande envidiando las riquezas del mundo y de los ávaros. ¿Por qué es algo absurdo andar envidiando los bienes materiales de la gente ávara que solamente piensa en el dinero? Porque nada hemos traído. ¿Y qué crees? Esta gente nada se va a llevar. Es absurdo vivir envidiando lo que no te vas a llevar. Esto también, Pablo nos explica lo tonto que es vivir preocupado del no tener o poseer riquezas. No tengo casa, y no tengo un buen carro, y no tengo nada extraído, y nada te vas a llevar. Hay gente que ha trabajado hasta los 80, 90 años, tiene su casa. 5 años después, mueren. ¿Cuánto se llevaron? Nada. Pero vivieron toda su vida afanados en el dinero, en el hambre del dinero, queriendo saciar su mente ávara y su corazón ávaro, y no se llevaron nada. Eso también es una razón más para que no aprendamos a confiar en las riquezas ni depender de ellas. ¿Por qué no puedo confiar en las riquezas, porque nada me voy a llevar. ¿Por qué no puedo depender de ellas? Porque nada me voy a llevar. El tener un corazón avaro y tener a las riquezas como un ídolo es la peor decisión y la peor inversión que puedes hacer en toda tu vida. El tener un corazón avaro y tener a las riquezas como un ídolo, este es mi Dios, para esto voy a vivir, para esto voy a trabajar, y voy a trabajar de lunes a domingo, y voy a ganar dinero, y mira cuánto dinero tengo en el banco, y mira toda esta gente pobre que alaba a Dios, y bla, 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 mira cuánto dinero tengo, cuánta gente estafado, ja, 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 ja. El tener un corazón avaro y tener a las riquezas como un ídolo es la peor decisión y la peor inversión que alguien puede hacer en toda su vida. ¿Por qué? Porque nada ha traído y nada se va a llevar. Es lo más tonto que una persona puede hacer. Voy a trabajar toda mi vida y me voy a matar como burro para llevarme ¿cuánto? Nada. Pero ¿cómo viví en mi corazón? Afanado de las cosas de este que. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Gran ganancia es la que. Piedad. ¿Acompañada con qué? Con contentamiento. Pero también Pablo nos muestra el por qué un cristiano verdadero debe vivir contento con lo que tiene. ¿Por qué debemos de vivir como cristianos contentos con lo que tenemos? Porque nada hemos traído y nada vamos a llevar. ¿Cuál es la conclusión del apóstol Pablo? Versículo 8. Todos juntos. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos. Y la iglesia dice... Solamente escucha cómo Pablo utiliza los verbos. Así que, teniendo, ¿cuándo? En esta vida, sustento y ¿qué? Abrigo, estemos, ¿cuándo? Ahorita en este mundo, ¿cómo? Contentos. Según Dios y según el Espíritu Santo, tener sustento y abrigo es suficiente para que tú vivas. Vamos a levantarnos, hermano. Thank you.